Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que puedan buscar en Efesios capítulo 4, libro de Efesios capítulo 4. Quisiera predicar bajo el título que Dios bendice allí donde hay unidad. Dios bendice allí donde hay unidad. Y yo creo que esto lo tiene que pensar un padre de familia, un matrimonio, una empresa, no digamos, hermanos, una iglesia que tiene que estar bajo el mismo Espíritu Divino. Esto que vamos a predicar, hermanos, siento que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, oiga lo que dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y oiga, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Así que esta es una exhortación para todos nosotros, hermanos, que estamos en las cosas del Señor, que estamos bajo el mismo Espíritu de Dios y bajo la misma palabra del Señor. Qué bien sería que pudiéramos poner atención a esto. En la iglesia primitiva, a esa iglesia le caracterizaban muchas cosas preciosas, como por ejemplo, era una iglesia de mucho poder, era una iglesia de amor donde la gente se amaba los unos a los otros, era una iglesia de obediencia, de santidad. Pero también, hermanos, era una iglesia de mucha unidad. El pueblo estaba verdaderamente unido. Se presentaban como un solo hombre ante las situaciones, es más, y ante los enemigos que ellos pudieran tener en su caminar. Así era, hermanos, la iglesia del Señor, y yo creo que la iglesia de hoy en día es una iglesia que tiene que ser una iglesia que esté unida. Los matrimonios, hermanos, tienen que ser, sus cónyuges tienen que estar verdaderamente unidos. Hijos y padres tienen que estar unidos. Lamentablemente, a veces uno puede darse cuenta, por el mismo testimonio de la gente, que han llegado a tal desunión a veces en los hogares, que cuando llega el momento del almuerzo o el momento de la cena, cada quien se va con su plato para su habitación, para estar comiendo esa persona ahí solita, porque no pueden, hermanos, pareciera que soportarse, no pueden tener ni siquiera comunión en la mesa. Este hogar, esta familia, hermanos, está pronta para ser asolada, para ser completamente dividida y para ser completamente disuelta. Una vez un padre de familia le quiso dar una lección a los 10 hijos que él tenía, y este padre tenía un manojo de varas, eran 10 varas las que este padre tenía amarradas en los extremos, y llamó a su primer hijo y le dijo a su hijo: hijo, yo quiero que me quiebres estas 10 varas con la fuerza que tú tienes. Viene el hijo y comenzó a apoyarse esas 10 varas sobre su pierna, y después de ciertos intentos el niño pues fracasó y le dijo: papá, no puedo quebrar estas 10 varas. Y así pasó a cada uno de ellos hasta que pasó a los 10 jovencitos, y ninguno de ellos pudo quebrar las 10 varas. Luego viene el padre y entonces desata esas 10 varas y le da una vara a cada uno y le da la orden de quebrar cada vara. De manera que cuando los niños intentaron quebrar esa vara que tenían en su poder, lo hicieron con suma facilidad. Entonces el padre aprovechó esa ilustración para decirles a los jóvenes, de esto tenemos que aprender por lo menos un par de lecciones. Y es de que si ustedes permanecen juntos, si ustedes son unidos realmente, ustedes van a poder afrontar las situaciones, por muy difíciles que se les presenten, van a poder afrontar las situaciones de la vida unidos. Y también les dijo de que si ellos permanecían unidos, aun cuando ellos quizás pudieran casarse y tener hijos, ellos iban a permanecer verdaderamente fuertes también. Y hermanos, esa es una grande realidad. Amemos la unidad. Pongámosle atención, hermanos, a esto de la unidad, porque para nosotros es sumamente importante. Si nosotros escudriñamos la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 25, ahí encontramos las palabras del Señor que está hablando en cuanto a la unidad. Y Él empieza a decir de que si un reino se divide en sí mismo, ese reino pues va a ser asolado. O si una casa está dividida, esa casa dice que no va a poder prevalecer. Si una ciudad también se divide, esa ciudad no va a poder prevalecer. Puedo recordar, hermanos, de que cuando la Unión Soviética fue disuelta completamente, una de las razones, hermanos, por las cuales la Unión Soviética fue disuelta fue precisamente, hermanos, por la falta de unidad entre los grupos étnicos, de tal manera que si estaban bajo un nombre juntos, pero no estaban unidos, habían odios, hermanos, raciales. Y así lo hemos podido ver, hermanos, en otras sociedades, que cuando existen esos odios, la verdad que no pueden prevalecer. Así que el Señor estaba diciendo que pusiéramos atención a esto, porque una casa que está dividida, esa casa entonces no puede prevalecer. El Señor, hermanos, comenzó a enseñar estos principios. Así que el diablo ha querido, hermanos, utilizar la desunión en medio de las sociedades. Está tratando de ver cómo, hermanos, hay falta de unidad en los matrimonios, en las familias, en las iglesias, en las naciones. Y es más, fíjate que el enemigo anda buscando de que nosotros no seamos de una sola pieza. El enemigo anda buscando de que nuestro cerebro, hermano, esté también completamente dividido. Es decir, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, ahí la palabra del Señor nos está diciendo de que el hombre, oiga bien, de doble ánimo, ese hombre es inconstante en todos sus caminos. A veces tenemos ánimo para una cosa y la dejamos y luego tenemos ánimo para otra cosa. En las cosas de Dios tenemos ánimo para la iglesia, para las cosas santas, pero también tenemos ánimo, hermanos, para las cosas profanas y para las cosas paganas. Tenemos ánimo para estar con Dios, pero tenemos ánimo también para hacernos rodear de algunos dioses o también, hermano, a veces de demonios, sin que nosotros nos demos cuenta de esa situación. Así que el enemigo lo que quiere, hermano, es dividirnos a nosotros. Y ya vemos muchos que el enemigo nos ha dividido de tal manera que no podemos tener, hermanos, no podemos tener un derrotero bien claro en la vida, porque ese enemigo ha venido para poner un doble ánimo en cada uno de nosotros. Y hermanos, eso sí que es una cosa tremenda. El Señor dice que cuando nosotros tenemos fe y al otro día estamos dudando de las cosas de Dios, ese es como las aguas del mar que son lanzadas a un lado y son arrastradas al otro lado. Así a veces, hermanos, somos arrastrados nosotros en la vida. No tenemos cimientos, hermanos, no hay fundamentos, porque estamos nosotros, hermanos, quizás completamente partidos en dos. Así que ese enemigo, hermano, va a tratar de desunificar nuestra familia, el matrimonio, de dividirnos a cada uno de nosotros. Va a tratar también de dividir a la iglesia, metiendo rebelión, metiendo discordia. Bueno, gracias a Dios, hermano, yo puedo alabar al Señor porque la iglesia de Josué es una iglesia que se ha mantenido unida todo el tiempo. No hemos tenido, hermanos, necesidad de lamentar situaciones difíciles en la iglesia. Prácticamente, hermanos, podemos decir de que todo ha marchado tan bien. Una de las características de la iglesia, pues, es la unidad que se tiene en la iglesia. Pero miren, hermanos, hay un llamamiento bíblico para la unidad. Y entonces vamos a ver ya los efectos poderosos que tiene la unidad. Veamos, por ejemplo, el Salmo 133. Oiga bien lo que dice ahí la palabra del Señor. El Salmo 133. Ese Salmo fue escrito en ocasión de la coronación como rey del rey David. Cuando se congregaron las 12 tribus de Israel para poder estar presentes en la coronación como rey de David. Y ese salmo, hermanos, nos da muchas lecciones preciosas. Ahí comienza a decir la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y yo ahí quiero hacer una salvedad, hermanos, porque no es lo mismo estar juntos que estar en armonía. Estar en unión, posiblemente, porque el edificio nos une. Pero aquí pudiera haber alguna hermana que tiene algo contra alguna hermana de este lado, y pudiera tener esa hermana quizás rencores, amargura, pudiera ser, hermanos, pudiera tener envidia, qué sé yo. Entonces, hermanos, que estemos juntos, porque el local nos une, no significa de que hay unanimidad, que estamos en un mismo propósito, que hay un mismo sentir. No, hermano. Así que vea cómo dice ahí la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero ¿cómo, hermano? En armonía, gloria al Señor, en armonía. Entonces el salmista David, él comienza a decir de que esa unidad que está allí, esa armonía que existe, ese es semejante a dos cosas, dice. En primer lugar, dice el versículo 2, que esa unidad es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón. El buen óleo, el aceite. ¿Y qué es el aceite? Eso es símbolo del Espíritu de Dios. De tal manera, hermanos, de que esa bendición que cae sobre el sacerdote, dice que llega a su barba, y finalmente, ¿hasta dónde llega, hermanos? ¿Hasta dónde llega? Hasta el borde de las vestiduras. Hasta el borde de las vestiduras. Eso es glorioso, hermano. Y vea cómo viene desde la cabeza esa unidad, esa bendición de Dios, y llega hasta el borde de las vestiduras. Si un hombre, si un padre de familia, si una madre de familia es pacífica y ella colabora para que haya unidad dentro del hogar, óigame, dice la palabra de que esa unidad, hermanos, va a llegar hasta el borde, hasta el rincón de ese hogar, de esa familia, y Dios va a bendecir, hermanos, Dios va a bendecir esa familia, y por supuesto que van a ser muy fuertes, gloria al Señor. Pero no solamente eso dice este versículo, no solamente eso dice, gracias, hermano, gracias. No solamente eso dice la Sagrada Escritura, sino que esa unidad, dice el salmista David, es como el rocío que cae sobre el monte Hermón. Puede imaginarse, hermanos, un monte o una tierra donde no caiga agua, donde no haya rocío que esté mojando esa superficie. De seguro que esa tierra va a ser una tierra estéril, esa tierra va a ser una tierra improductiva. Pero dice ahí la palabra, hermanos, de que si estamos juntos en armonía, dice que el buen óleo va a caer sobre nosotros, amén. Y además de eso, el rocío a su tiempo va a estar regando nuestras vidas, de manera que nosotros podemos llegar a ser productivos, de manera que nosotros podemos llegar a ser de bendición y ser personas fértiles, precisamente, hermano, porque hay unidad, porque usted trabaja para la unidad. ¿Y cómo termina el versículo que sigue? El versículo 4. Oiga, ¿cómo termina ese versículo? El 4, hermana. Ah, bueno, aquí no, aquí está el final, es cierto. Porque allí envía Jehová, ¿el qué, hermanos? Bendición y vida eterna. ¿A dónde es que envía el Señor bendición y vida eterna? Allí donde hay unidad, hermano. Allí donde hay unidad. Hermano, qué tremendo es cuando en un hogar, hermanos, hay una disputa continua entre esposo y esposa. Los hijos están escuchando este tipo de situaciones. Y si a eso a veces se le agrega, hermanos, de que el padre no puede manejar ese alcoholismo y cosas por el estilo, muchos jóvenes me dicen, mire, pastor, yo me voy a encerrar al cuarto cuando estoy escuchando a mis padres y no quiero salir de ahí, y luego tengo un desánimo, tengo un desaliento en la vida, y yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? Hermanos, esa niña está lista para irse posiblemente a los 15 años, a los 18 años, salir de la casa porque no aguanta esa condición. A veces se comprometen en situaciones precisamente, hermanos, porque quieren salir del hogar, porque no aguantan, hermano, esa situación. Así que, hermanos, la unidad es una palabra, hermanos, importante para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál era el ambiente imperante? Oiga bien, ¿cuál era el ambiente imperante cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés? ¿Ah? ¿Cuál era? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2? Dice casi exactamente lo mismo que está diciendo David acá. Porque dice ahí la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ellos, fíjense, estaban juntos porque el local del aposento alto les unía obligatoriamente, pero estaban unánimes, gloria al Señor. Estaban unánimes. ¿Y qué significa estar unánimes? Estar unánimes, hermanos, es estar bajo, es decir, tener un mismo sentir, tener una misma opinión, hablar una misma cosa, estar bajo el mismo Espíritu de Dios. Estar unánimes, hermanos, es tener los mismos propósitos. Así que si hay discordia, hermano, en un grupo, si hay discordia en un grupo, o si el enemigo ha logrado dividirme allá adentro, hermano, yo no puedo ser bendecido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ama, hermanos, la unidad. Ama la unidad. Y el Espíritu de Dios, hermano, va a bendecir allí precisamente donde hay unidad. Muy bien, hermanos, existen unidades, fíjense bien, para mal. Y existen unidades para bien. Usted se puede asociar con gente, unirse para mal, perseguir cosas malas, o puede unirse, hermano, para perseguir cosas buenas y excelentes. Pero sí una cosa quiero decirle, de que la unidad, hermanos, tiene poder. La unidad tiene poder. ¿Qué ejemplo pudiéramos poner en cuanto a ejemplos de sociedades que se han unido, pero se han unido para mal? Yo recuerdo, hermanos, la historia de la Torre de Babel, de que dice la palabra de que el pueblo en ese entonces hablaba una sola lengua. Y como ellos podían entenderse, comenzaron ellos a ver si podían lograr algunos propósitos. Pero esos propósitos, hermanos, eran propósitos perversos. Así que se dijeron los unos a los otros, bueno, vamos entonces nosotros a edificar una torre. Y esa torre que llegue hasta el cielo. Por si nosotros somos esparcidos, dicen ellos, vamos entonces a construir una torre inmensa. Esto, hermano, comenzaron ellos a pensarlo después del diluvio que había caído sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos, querían hacerse un nombre. Querían hacerse un nombre. Y la razón de esa torre no era otra cosa, sino que glorificarse a sí mismo el hombre, hermano. Aparte de Dios. Dejaron a un lado a Dios y comienzan ellos, hermanos, a hacer sus propias cosas, querer llegar hasta el cielo. Pudiera ser de que a esa torre le pudieran asignar ídolos, adorarlos y ellos, hermanos, glorificarse a sí mismos. Así que el Señor dijo, yo creo que ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hablaron entre ellos tres y dijeron, descendamos para ver qué es lo que estos están haciendo. Y dice la palabra que la Trinidad descendió, hermanos, y comenzaron a darse cuenta de lo que ellos estaban construyendo. Una cosa que el Señor dijo en ese momento cuando Él descendió, el pueblo es uno, y estos no van a desistir de ninguna manera de construir estas cosas que ellos están haciendo. Así que les vamos a confundir la lengua y los vamos a esparcir por toda la tierra para que se termine todo esto. Así que el Señor, hermanos, disolvió esa situación, esa rebelión que estaban mostrando estos pobladores de aquel entonces. Así que, hermanos, eran unidades para mal, pero esa unidad era terrible. Hermanos, si acá hubiera unidad para cosas malas, para cosas perversas y cosas por el estilo, rápidamente contaminarían la nación, rápidamente. Porque, hermanos, hay unidades para mal. Pero yo quiero, hermanos, hablarles a ustedes de que hay unidades para bien, amén. Hay unidades para bien, hermanos, eso tiene poder. Yo quisiera que usted lo considere para su vida, las unidades para bien. Por ejemplo, hermano, si hubiera alguna hija que esté dándole una aflicción terrible a ambos padres, esos padres no se pueden quedar así, hermanos, viendo cómo ese enemigo empieza a deteriorar la vida de su hija. Para mí que esos padres deberían de hacer caso a lo que dice Mateo capítulo 18 y versículo 19. En Mateo 18, 19 dice el Señor ahí, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que el Señor nos está hablando de unidad, hermanos. Yo sé que en Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará. En el Padre Nuestro hay un versículo en Mateo capítulo 6 que nos dice a nosotros, y tú, dice, busca tu recámara. Y ahí comienza a buscar a tu Padre que está en lo secreto, cerrada la puerta. Y ese que está buscando tú en secreto, ese te va a recompensar en público. Hay promesa, hermanos, para una persona que ora él solito. Pero, hermanos, hay promesa para aquellos que se unen a orar. Y esa unción, hermanos, creo que es mucho más poderosa que cuando una persona se pone a orar. Así que en este Mateo de 18, 19 es muy lindo, hermanos. Así que habrá momentos de abatimiento, quizás de padres de familia, que se preguntarán, ¿qué es lo que yo voy a hacer a favor de mi familia? Yo ya tengo la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, consejería, cosas por el estilo, pero hermanos amados, hay algo que tenemos que probar, amén. Es la unidad para bien, amén. La unidad para bien. Cuando dos personas se pueden unir, hermanos, dos personas se pueden unir para buscar el rostro del Señor, hermanos, a su tiempo este matrimonio va a cegar y va a ver a su hija completamente libre. ¿Se acuerdan ustedes cuando las autoridades de ese entonces tomaron a Pedro preso y lo llevaron a la cárcel? Y de seguro, hermanos, que al día siguiente Pedro hubiera sido ejecutado. Esa noche, hermanos, la iglesia del Señor se fue al aposento, toda, no sé cuántos cupieron ahí en ese aposento, pero se fueron a buscar al Señor, hermanos, y comenzaron a buscar y a clamar. O sea, hermanos, ese pueblo unido, bajo un mismo sentido, estaban unánimes, con un mismo propósito, bajo un mismo espíritu, hablaban las mismas palabras, la misma petición llevaban ellos, el mismo sentir que estaba en su corazón, era el sentir de todos, hermanos, comenzaron a orar, y cuando ellos, hermanos, se dieron cuenta, el Señor ya les había contestado la petición, porque el Señor, hermanos, envió, hermanos, la liberación a Pedro, de tal manera que se abrieron las puertas de la cárcel, Pedro salió y llegó al aposento a tocar la puerta, y los que estaban ahí congregados no creían lo que estaban viendo. La oración contestada, pero ¿por qué, hermano? La oración unida, amén. La oración unida. Llegarán momentos, hermanos, en que será tiempo para nosotros de poder, hermanos, unirnos, precisamente, hermanos, para poder orar delante de la presencia del Señor. Porque la oración unida, hermanos, tiene poder. Amén. La oración unida tiene poder. Y si eso es así, hermanos, hagamos caso a la Sagrada Escritura. Amemos la unidad. De esa manera, hermanos, vamos a ganar grandes batallas. Vamos a tener grandes victorias en la vida. Y además de eso, hermanos, vamos a evitar que las cosas comiencen, hermanos, a deteriorarse. Si un padre de familia es sabio, siembre unidad. Siembre unidad. Si dos hijos se están peleando en el hogar, llámelos. Y usted ore al Señor para que el Señor le dé palabras, para que el Señor le dé gracia ante estos hijos. Y cuando usted reúna a estos hijos, hábleles de que no pueden estar en esa situación. No puede el hogar debilitarse de esa manera. El hogar no puede, hermano, estar albergando ese tipo de espíritu de contienda dentro del hogar, hermanos. Así que ustedes hablen a esos hijos y díganle, hijo, las cosas tienen que ser así. Háblenles de la unidad, porque, hermanos, eso va a fortalecer a la familia, gloria al Señor. La va a fortalecer. ¿Qué cosa más tremenda no sería si una hija se va del hogar porque no aguanta la situación? Miren, hermanos, una madre pudiera llegar inclusive a tener hasta depresiones terribles porque su hija a saber qué se hizo. Y por ahí comienzan las situaciones, deseos de suicidio, ya no hay sentido de la vida y todo esto, hermanos. Precisamente porque nosotros no apreciamos, hermanos, no apreciamos lo que es la unidad dentro del pueblo de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que amar la unidad, amén. Tenemos que amar la unidad. Por eso es que en Efesios capítulo 4, ya lo leímos, el versículo 3, está esa exhortación, hermanos, y es de que nosotros fortalezcamos esos vínculos de la unidad, amén. Esos vínculos de la unidad mantengámoslos, hermanos, siempre fortalecidos, hermanos, fortalecidos. Porque de esa manera, hermanos, nosotros vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios manda bendición allí donde hay unidad. Lo dijo David en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, ¿qué dice ahí la palabra? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó? Estando ellos unánimes y estando juntos, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo, hermano, y ese pueblo fue bendecido por el Señor. Imagínese que una esposa venga peleada de su casa o venga peleada, hermanos, de su empresa y quiere venir y dice, bueno, ya en la iglesia hoy en la noche van a estar promoviendo el bautismo en el Espíritu Santo y que vamos a andar recibiendo cosas. Porque el Espíritu de Dios ama la unidad, hermanos, ama la unidad y tenemos que trabajar por esa unidad. Y fíjense cómo empieza esa lectura de Efesios capítulo 4. Veamos el versículo 1, hermano. Porque a veces, hermanos, es un poco difícil dentro de las iglesias, porque cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene rasgos de personalidad, vea, diferentes, cada quien tiene sus debilidades, sus razonamientos, sus justificaciones, sus puntos de vista y cosas por el estilo. Pero veamos el versículo 2, ¿qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor? Dice que con toda humildad y mansedumbre, que nos soportemos con paciencia los unos con los otros. Miren, hermanos, aquí en la iglesia, si usted mira debilidades, errores y situaciones en los hermanos, nosotros tenemos que soportar todo eso. Es decir, tenemos que movernos, hermanos, con un espíritu afable. Porque miren, hermanos, de alguna manera, aunque no lo es así, pero de alguna manera, o por lo menos al principio, hermanos, esto es como un hospital. Aquí viene gente quebrantada, aquí viene gente humillada, aquí viene gente odiando, aquí viene gente terrible. Que mientras el Señor hace la obra, mientras el Espíritu Santo hace la obra completa, pudiera ser, hermano, que hayan algunas aristas, ¿verdad?, bien filudas de algunas personas, hermanos o hermanas, que pueden herir a otros, sea por razones de educación, de cultura, qué sé yo, hermanos, o que estamos habituados a atropellar a la gente. Dice la palabra que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. ¿Y qué más dice ahí la Escritura? Con el único objeto, hermano, de guardar la unidad. Amén. Y dice, en otra parte dice la palabra, que nosotros, hermanos, deberíamos de mantener, de trabajar, hermanos, para que las cosas no se distorsionen. Aún, hermano, cuando nosotros estamos tal vez sufriendo algunas situaciones, algunos embates, hermanos, usted tenga paciencia, porque usted está colaborando para que las cosas vayan mejor dentro de la iglesia. Y acuérdense que en una iglesia, hermano, Dios quiere mandar bendición, pero ¿cuándo es que la va a mandar? Cuando en la iglesia de Cristo hay una verdadera unidad. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te damos gracias a ti, Señor. Rey de gloria, a veces, oh Dios mío, cuesta el relacionarnos los unos a los otros. A veces, Padre, esta relación es cuesta arriba, oh Dios mío. A veces no hay paciencia, oh Dios, con la gente que nos rodea, bendito Señor. Pero cada vez que nosotros querramos, oh Dios, quebrantar esos vínculos de unidad, Padre, sea allá en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el matrimonio, sea donde sea que estemos, Padre, pensemos, oh Dios, de que la desunión, la desarmonía no nos va a llevar absolutamente a nada bueno, Padre, sino a que las cosas se empeoren más y más. Padre, tú tienes apetito, Señor, de la unidad, oh Dios. Tú amas la unidad, Rey de Gloria. Porque en la Biblia nos hemos dado cuenta de que tú bendices ahí donde hay unidad. No importando si hay defectos y debilidades, Padre, de personalidad. Pero si hay unidad, Señor, por supuesto que va a haber amor, Padre. Y esos son los ambientes, oh Dios, que tú andas buscando para derramar tu gloria. Señor, que cada padre, que cada madre pueda entender esto, Señor, para sus hogares, para sus matrimonios. De manera, Señor Jesús, que trabajemos, Padre, arduamente, que las barreras caigan, que los obstáculos sean separados, que el orgullo, Señor, huya, Padre bendito, que el espíritu de altivez de igual manera. Para trabajar para esa unidad, oh Dios mío, porque esa unidad trae bendición a cada uno de nosotros. Señor, que cada uno que está acá, oh Dios, lleve ese mensaje a casa, Padre. Esa actitud a su casa, Rey de Gloria, y comencemos a sembrar esa buena semilla de la unidad, Padre. Porque ahí envías tu bendición y vida eterna, bendito Señor Jesús. Y si es necesario, Señor, que para que haya unidad, sea necesario de que yo me humille, Señor. De que yo reconozca, Padre. O que yo rompa ese hielo, Dios mío, para trabajar para la unidad. Señor, que podamos hacerlo, bendito Señor Jesús. Porque los hijos perciben, oh Dios, lo que es la contienda, lo que es el pleito. Les afecta, Señor, poderosamente, oh Rey de Gloria. Y dentro de la iglesia, Señor, si no hay unidad, tú detienes tu mano para no bendecir, Señor, a tu pueblo, bendito Señor Jesús. Así que te alabo y te bendigo. Sabemos de que hay unidades para mal, pero sabemos que hay unidades para bien, oh Dios. Habla, Señor, a cada matrimonio, Padre, o a los miembros de casa. De manera, Señor, que puedan apreciar dos miembros de casa o tres miembros de la casa, que si se unen en oración para derribar barreras, para separar obstáculos, para hacer, oh Dios mío, quebrantar el poder del enemigo sobre una vida o sobre un familiar, Padre, llámanos a esta unidad, oh Rey de Gloria. Va a haber un día, Padre, que tu Santo Espíritu va a unificar a toda la iglesia del Salvador para grandes propósitos, oh Dios mío, y este enemigo, Señor, va a retroceder de nuestro país, bendito Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, que ese Espíritu, oh Dios mío, venga sobre cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros, porque una casa dividida es una casa, dice tu palabra, que no va a permanecer, que muy pronto va a caer, oh Dios mío. Gracias, bendito Señor, te alabo y te bendigo. Y ahora te pido, bendito Señor Jesús, que nos lleves a nuestros hogares con la paz y con la bendición tuya. Señor mío, ¿cuáles serán los retos, Padre, que vendrán el día de mañana? Y toda la semana, oh Dios, si tú tardas en venir. Ayúdanos, Padre, a afrontar, Señor, esos desafíos que se nos van a presentar en el camino. Y si, Padre, allá en el trabajo, podemos, Señor, sembrar esa semilla de la unidad. Señor, que podamos hacerlo. Porque tu palabra dice que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, Señor amado. Padre, gracias te damos. Llévanos con tu paz y tu bendición. bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo.